Hola, ¿cómo están amigos y amigas? Nuestra antena cultural reúne a muchos países de América y el mundo. Es un placer presentarles otro episodio más de...
Oigamos la respuesta, el programa del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, con nuestro lema...
Comprender lo comprensible es un derecho humano. Conoceremos hoy cómo se producen las úlceras.
Nos preguntan cuál es el animal con más dientes.
¿Por qué será que la leche para hacer queso no cuaja?
Bien, sin más preámbulo, iniciemos nuestra conversación de hoy entre ustedes y nosotros.
Desde Granada, Nicaragua, un estimado oyente nos ha enviado su pregunta. Dice, tengo un jardín de rosas, quiero podarlas, pero no sé en qué luna. También quiero un producto para que la planta me dé follaje y muchas flores. Escuchemos la respuesta.
Según lo que dicen muchos agricultores y jardineros, para que los rosales crezcan más fuertes y den más follaje y flores, deben podarse 2 días después de la luna nueva y hasta 3 días después de la luna creciente. Ahora bien, para aumentar el follaje de las rosas con algún producto químico, se pueden abonar con la fórmula 10-10-10.
Este abono es granulado, por lo que se echan unos cuantos granos en el suelo de cada rosa al menos una vez por mes, de ser posible antes de regarlas o de que caiga la lluvia. Existe otro abono que venden en supermercados o tiendas agrícolas llamado 10-30-20 de la marca Evergreen y se pone media cucharadita alrededor de la planta y de ser posible antes de que llueva o la riegue. Este abono se aplica hasta que la planta tenga el follaje desarrollado.
Por otra parte, también hay abonos naturales que se pueden conseguir en tiendas agrícolas especializadas y que también dan muy buenos resultados. Si desea hacer algún abono casero, puede licuar en 1 litro de agua 3 cáscaras de banano, 4 cáscaras de huevo y 1 cucharadita de restos de café molido ya chorreado. Con esta mezcla puede regar el suelo de los rosales.
Por último, le contamos que algunas abuelas sugerían clavar la cabeza de fósforos en el suelo alrededor de las plantas para que éstas produjeran más flores. Ellas ponían unos 8 fósforos alrededor de cada planta y los dejaban ahí cambiándolos cada 3 meses.
Compartimos con ustedes, oigamos la respuesta, gracias a la cortesía de este medio de comunicación. También nos pueden escuchar todos los días a partir de las 8 de la noche a través del Facebook de Oigamos la Respuesta. El señor José Vega nos envió un WhatsApp desde Matagalpa, Nicaragua, y dice, quiero pedirles si ustedes saben de videos bonitos de la naturaleza, como por ejemplo de las auroras boreales. Oigamos la respuesta.
Con mucho gusto le estamos enviando la dirección de 2 videos que puede encontrar en YouTube, en los que se aprecia ese maravilloso espectáculo natural que son las auroras boreales. Aprovechamos su pregunta para contarle algunas cosas acerca de las auroras boreales.
Una aurora boreal es como un juego de luces que ilumina el cielo por las noches. A veces los rayos de luz de la aurora boreal suben como en forma de abanico o se elevan en grandes arcos que ondulan por el cielo. Otras veces son como enormes cortinas luminosas que cuelgan del firmamento y que se mueven hacia adelante y hacia atrás. Al mismo tiempo, pareciera que llamas de color anaranjado, verde y azul trataran de subir por los pliegues de esas cortinas.
La luz de las auroras tiene que ver con el sol. Este astro constantemente lanza al espacio millones de pequeñísimas partículas electrizadas. Esas partículas se alejan del Sol a una enorme velocidad en ráfagas que los científicos llaman vientos solares. Algunos de estos vientos llegan a chocar con gases como el oxígeno y el nitrógeno que forman la atmósfera o capa de aire que rodea a la Tierra. Se produce entonces un efecto eléctrico que genera esos rayos luminosos conocidos como auroras.
Lamentablemente, en Centroamérica no podemos ver auroras boreales, ya que este fenómeno se produce en las regiones que están más al norte de nuestro planeta, como el Polo Norte, Canadá, Escocia, Noruega, Suecia y el norte de Rusia. En las regiones cercanas al Polo Sur también se producen auroras, pero se les llama auroras australes.
La siguiente es una canción para esos seres vivos que adornan el paisaje, el entorno de la fauna. El grupo Quelite de Costa Rica nos deja escuchar su canción Aves Ticas.
Cientos de aves vuelan libres, cantan, bailan con el viento, arrastrando melodías, juntas siempre van diciendo, ¿cómo podríamos ignorar la belleza de esta tierra, feliz tierra que inspira a sus poetas? ¿Cómo ignorar su belleza? Si cuando miro a la llanura baila el sol con su hermosura, ¿cómo ignorar tal verdad? Cientos de aves vuelan libres, cantan, bailan con el viento, arrastrando melodías, siempre van diciendo, ¿cómo podríamos ignorar la presteza, vividez de una tierra, fértil tierra que es ejemplo de grandeza? ¿Cómo ignorar su riqueza? Si el labriego con ejemplos nos enseña bellos frutos de sus siembras y multiplica su riqueza. Cientos de aves vuelan libres, cantan, bailan con el viento, arrastrando melodías, viven ticas con contento.
Envíenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También nos puede contactar al correo electrónico icq@icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta.
Regresamos de la música y el señor Marlon Centeno Girón nos ha enviado su pregunta desde Celaya, Nicaragua. Quiero saber cómo se produce la úlcera y qué es bueno para curarla. Escuchemos la respuesta.
La úlcera estomacal, también conocida como úlcera péptica, es una llaga dolorosa que se hace en la pared del estómago. Esa úlcera aparece cuando se adelgaza mucho una capa que protege al estómago de los jugos digestivos. Los jugos digestivos son muy ácidos y sirven para deshacer los alimentos, pero cuando el estómago no tiene la protección necesaria, ese ácido causa una herida o llaga que conocemos como úlcera. También se forman úlceras al inicio del intestino delgado y se conocen como úlceras duodenales.
Las úlceras pueden deberse a varias causas, por ejemplo, a una bacteria que se conoce como Helicobacter pylori, o puede aparecer cuando se toman por mucho tiempo medicamentos que van irritando el estómago, como el caso del uso de aspirina, el ibuprofeno y algunos desinflamatorios. También se menciona como causa de una úlcera el estrés padecido durante mucho tiempo.
Dependiendo de cómo esté la úlcera, así serán los síntomas que presente la persona. El más común es una sensación de dolor o ardor entre el pecho y el ombligo. Esa molestia puede durar desde pocos minutos hasta varias horas. Otros síntomas son dolor e hinchazón en el estómago, sentir que comió mucho sin haberlo hecho, eructos, acidez y ganas de vomitar. A veces las heces son muy oscuras y negras. Hay vómito con sangre o que parece granos de café. Hay dolor y ardor constante y dificultad para respirar.
En estos casos se debe ir al centro de salud o al hospital lo más pronto posible, pues esas son señales de que la úlcera está sangrando. Para curar una úlcera, el médico le manda varios exámenes a la persona y, dependiendo de los resultados, dará el tratamiento adecuado que debe seguirse al pie de la letra. También es muy posible que le dé una dieta donde se aconseja no comer comidas pesadas o abundantes, los alimentos fritos o muy condimentados, los picantes, el café, los refrescos gaseosos y no fumar ni tomar bebidas alcohólicas. Además, se debe comer despacio y masticar muy bien los alimentos.
Hay varios remedios caseros que pueden ayudar a una persona que tiene una úlcera. Pero antes de tomar alguno, hay que preguntarle al doctor. También queremos decirle que los remedios no sustituyen el tratamiento que da el doctor.
Ustedes pueden escucharnos todos los días, de lunes a sábado, a través de diferentes medios de comunicación. Quisiera saber cuál es el animal que tiene más dientes. Esta pregunta nos la hace llegar el señor Alberto Gutiérrez, quien nos ha enviado su consulta a nuestro Facebook desde El Salvador. Escuchemos la respuesta.
El animal terrestre con más dientes es el armadillo gigante, una especie que vive en distintas regiones de América del Sur. Estos animales llegan a tener entre 75 y 100 dientes. Para que se haga una idea, un ser humano adulto con la dentadura sana tiene 32 dientes.
Sin embargo, hay animales con dentaduras todavía más abundantes. Uno de ellos es el tiburón, que puede tener entre 300 y 500 dientes ordenados en varias filas. Y este pez tiene la particularidad de que va reemplazando los dientes que pierde por dientes nuevos. Eso significa que a lo largo de sus vidas, a los tiburones les nacen hasta 30.000 dientes nuevos.
Ahora bien, entre los animales llamados moluscos, hay un grupo entre los cuales están los caracoles y las babosas de mar. En la boca de estos animales marinos hay unas pequeñas estructuras llamadas rádulas, dentro de las cuales hay pequeños dientes que les permiten raspar alimentos. Uno de esos animalitos, conocido como caracol paraguas, llega a desarrollar nada menos que hasta 750.000 dientes nuevos que también van siendo reemplazados por otros.
La siguiente pregunta nos llega desde El Salvador, es del señor Samael Cruz, nos la envió a través de WhatsApp y nos dice: quisiera saber si la escritura de cada persona es única como las huellas digitales. Escuchemos la respuesta.
Efectivamente, don Samael, las huellas digitales son únicas en cada persona y ni siquiera los gemelos idénticos tienen las mismas huellas en la punta de sus dedos. Además, las huellas digitales no cambian a lo largo de la vida. Pero no solo las huellas de los dedos son únicas, también lo es la escritura de cada persona. Eso dicen los expertos en el estudio de la grafología, es decir, el análisis de la letra. Estas personas afirman que no hay dos escrituras que sean exactamente iguales.
También dicen que aunque puede haber muy buenas falsificaciones de una firma o de un documento, la manera en que una persona hace las líneas de cada letra y apoya el lápiz o lapicero para escribir reflejan rasgos de la personalidad que son únicos. Estas características únicas de las huellas dactilares o de la escritura hacen que sean recursos muy importantes en las investigaciones de crímenes y delitos.
Nuestra música, así como las preguntas y las respuestas, nos transporta en muchas ocasiones a países y tradiciones. Alux Nahual, de Guatemala, Camino para Atrás.
Sobre la huella de mis pasos, camino a veces para atrás. Tal vez así regrese el pasado, tal vez así vuelvas a mi lado. Mis pies se niegan a aprender, la inercia los lleva al futuro. Yo insisto en enseñarles al revés. Tal vez así regrese el pasado, tal vez así vuelvas a mi lado. Las hojas brincan a los árboles, las gotas de lluvia despegan como cohetes. Tropiezo siempre con todo aquel que no comprende por qué yo camino para atrás. Las muevo yo, tal vez así regreso al pasado, tal vez así vuelvas a mi lado.
También puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número 8485-5453.
El señor Alberto Ismael Alvarado nos envía la siguiente consulta a nuestro WhatsApp desde su tierra, Nicaragua. Deseo saber si es cierto lo que hacía mi abuela cuando estaba tronando o había tormenta eléctrica. Ella hacía 3 cruces de ceniza y paraba de tronar. Oigamos la respuesta.
Desde tiempos muy antiguos, las personas le han temido mucho a las tormentas, sobre todo a los rayos y a los truenos que siempre las acompañan. Eso dio lugar a que algunas personas se encomendaran a algunos santos en busca de protección contra estas manifestaciones del clima. Otros estaban convencidos de que haciendo una cruz con sal o ceniza en la parte de arriba de la puerta de la entrada a la casa, o echando un puño de sal al fuego, iba a parar la tormenta. Esas creencias fueron pasando de generación en generación hasta nuestros días.
Sin embargo, estas cosas son solo creencias que ahora forman parte de nuestro folclore o de nuestras costumbres. La razón es que la ciencia se ha encargado de explicar la causa de muchas de las cosas que vemos a nuestro alrededor, y cuando las cosas se conocen y entienden mejor, producen menos miedo. En el caso de los rayos y los fuertes truenos que los acompañan, los científicos dicen que se forman cuando las nubes se cargan de electricidad.
En esos momentos, las nubes son como neblinas espesas formadas por millones de gotitas de agua. El viento de las alturas empuja las nubes, las zarandea, las frota unas contra otras y así se van cargando de electricidad. Entonces, en cierto momento esa electricidad se descarga en forma de rayo. La descarga eléctrica del rayo produce una explosión en el aire que ocasiona un ruido enorme al que llamamos trueno. Las tormentas tienen su ciclo y terminan cuando las nubes y corrientes de aire que las originan se van debilitando hasta que desaparecen.
Comprender lo comprensible es un derecho humano. El señor Erling Blandón nos envía la siguiente consulta desde Río Blanco, Nicaragua. Quiero saber por qué hay leche de vacas que no cuaja, sin importar el cuajo que le echen. Oigamos la respuesta.
Son varias las causas que puede hacer que la leche no cuaje cuando se le pone cuajo. Según dicen los que saben de la fabricación de quesos, hay leches que reaccionan mejor que otras al ponerle el cuajo. Por eso recomiendan que se prueben distintas clases de leche para ver cuál funciona mejor. Estas personas dicen que la producción de queso es un proceso de prueba y error hasta que se llega a la receta adecuada.
También hay que revisar la clase de cuajo que se esté usando, así como también la temperatura a la que se elabora el queso. Si la leche tiene falta de calcio, conviene agregarle cloruro de calcio, 1 mililitro por litro de leche. Otra cosa que afecta el cuajado es la cantidad de cloro que tenga el agua. Por eso es mejor usar agua hervida para el proceso. Puede ser que la leche no cuaja debido a los desinfectantes que se usan para limpiar los utensilios.
Si estos utensilios no se lavan ni se enjuagan bien antes de usarlos, pueden afectar el proceso de fabricación del queso. Hay otros casos en que la leche de vaca no corta porque se le ha dado o puesto al animal alguna medicina, como por ejemplo la penicilina. También la causa de que la leche no se corte puede deberse a que la vaca tenga una enfermedad que se llama mamitis o mastitis, que es producida por microbios.
Desde Nicaragua, a través del WhatsApp, un amigo oyente nos pregunta: ¿es cierto que si una persona tiene carnet de refugiado no puede viajar porque pierde estatus del país de donde salió por su condición de refugiado? ¿Puede salir de Costa Rica hasta que se le dé condición de residente? Oigamos la respuesta.
Según datos de la oficina que tiene en Costa Rica la ACNUR, que es la agencia de la ONU para los refugiados, una persona que tenga en trámite una solicitud de refugiado en Costa Rica no puede salir del país mientras se resuelva el caso. Una vez que tenga el documento de refugiado, la persona sí puede viajar, pero no a su país de origen, a menos de que tenga permisos especiales.
Para viajar, la persona debe tener el pasaporte de su país de origen o un documento de viaje dado por la Dirección de Migración, así como cumplir con los requisitos de entrada que tenga el país de destino. Para aclarar otras dudas y más información sobre la condición de refugiado en Costa Rica, le estamos enviando, junto con esta carta, una dirección en Internet que esperamos le sea de utilidad.
De una voz inconfundible, la mexicana Lucha Villa nos deleita con su canción Te traigo estas flores.
Te traigo estas flores que corté por la mañana. Son prueba de amor de este corazón que te ama. Con ellas te mando mi amor y ternura. Y que Dios te guarde, hermosa criatura. Eres toda mi ilusión. Te traigo estas flores porque no encontré palabras, palabras de amor que no sé cómo explicarlas. Y cuando te acercas me lleno de miedo, me da mucha pena. ¿Será que no puedo decir lo que siento yo? Son un humilde tributo a tu belleza encantadora. Son pa' que adornen tu frente y tu sonrisa soñadora. Recibe con ellas de mi alma un suspiro y ya me retiro pa' seguir soñando ser mío tu corazón. Te traigo estas flores porque no encontré palabras, palabras de amor que no sé cómo explicarlas. Y cuando te acercas me llena de miedo, me da mucha pena. ¿Será que no puedo decir lo que siento yo? Son un humilde tributo a tu belleza encantadora. Son pa' que adornen tu frente y tu sonrisa soñadora. Recibe con ellas de mi alma un suspiro y ya me retiro pa' seguir soñando ser mío tu corazón. Te traigo estas flores.
En el final de este programa compartimos con ustedes una frase del escritor francés Victor Hugo que dice: las que conducen y jalan al mundo no son las máquinas, sino las ideas.
Programa B, Control 25.
Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana en este su programa, Oigamos la Respuesta. Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También puede enviarnos sus preguntas al correo electrónico icq@icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta. O llámenos por teléfono, código de área 506, número 2225-5338 o 2225-5438. Recuerde que comprender lo comprensible es un derecho humano.